10.
El Expreso de las 10. Un recorrido por la ciudad interior. Con Alonso Torres. Bienvenidos.
Desperté, prendí un cigarro y me serví un café. Llevé a mi hijo a la escuela y en el camino de vuelta a casa lloré. Al regresar de ropa me fui a cambiar, me vi al espejo desnuda y volví a llorar. ¿Quién es esa mujer que se parece cada vez más a mi mamá? Me tomé las 6 pastillas, me apliqué una mascarilla, me encontré
Normal de Mon Laferte es el nombre de esta canción que habla de algo muy sencillo pero profundo, el derecho a vivir como uno quiere sin tener que cumplir necesariamente con las expectativas de los demás. Esta canción habla también del paso del tiempo y de los cambios en la salud física y emocional que llegan a presentarse. Porque el climaterio y la menopausia son un ejemplo de múltiples mitos y prejuicios que en ocasiones existen y que despiertan temor para quienes lo ven lejano o para las mujeres que están viviendo esta etapa. Especialmente en aspectos relacionados con la sexualidad, el deseo, la relación con su pareja o consigo misma. Así que el día de hoy hemos preparado un programa para aclarar todos estos mitos, hablar de la terapia de reemplazo hormonal y un tema muy novedoso, la congelación de óvulos como una posibilidad para postergar la maternidad en personas que así lo requieren, así lo necesitan o así lo han decidido. Acompáñanos en este nuevo recorrido que forma parte de nuestra cobertura del Congreso Internacional Avances en Medicina 2026. Un fuerte abrazo a las personas que nos escuchan a través de las emisoras de Radio Universidad en todo el estado. Yo soy Alonso Torres, Guadalupe Estrella en la producción, Denetil García en la asistencia, Diego Martín en contacto con el público, Paloma Speitia y Rodrigo Nava en las redes sociales, Alondra Fernández de Alfaro en el control operativo.
El síndrome climatérico es el conjunto de cambios que muchas mujeres viven cuando su cuerpo empieza a producir menos hormonas, especialmente estrógenos, durante la etapa previa y posterior a la menopausia. aunque es un proceso natural, puede venir acompañado de molestias como bochornos, problemas para dormir, resequedad vaginal, cambios de humor o disminución del deseo sexual. No existe una solución igual para todas. Lo ideal es que cada caso se revise de manera personalizada, tomando en cuenta el estado de salud, los antecedentes médicos y lo que cada mujer prefiere. Uno de los tratamientos más conocidos es la terapia hormonal de reemplazo, que puede ser muy efectiva para los bochornos intensos, la resequedad vaginal y para prevenir la pérdida de masa ósea en algunas mujeres. Puede administrarse en pastillas, parches, geles, cremas o incluso implantes, dependiendo de lo que recomiende el médico y de lo que resulte más cómodo. Como cualquier tratamiento, debe elegirse con base en información confiable y en una valoración médica adecuada, siempre considerando los beneficios y posibles riesgos en cada caso. Hoy, en el Expreso de las 10, recibimos con gran gusto al doctor Alberto Ballesteros, con quien hablaremos de reemplazo hormonal y congelación de óvulos, dos de los temas del módulo de ginecología que conoceremos esta mañana del Congreso Internacional Avances en Medicina 2026. ¡Bienvenidos!
Nuestro invitado, el doctor Alberto Ballesteros Manso, es médico con especialidad en ginecología y obstetricia. Cuenta con otra especialidad en biología de la reproducción, un doctorado en investigación y actualmente es jefe de la División de Ginecología y Obstetricia en el Hospital Civil Fray Antonio Alcalde. Doctor, gracias por acompañarnos. Bienvenido.
Gracias, muchas gracias por la invitación.
Viene el Congreso Internacional Avances en Medicina y estos son algunos de los temas que tendrán lugar en este módulo. Y le hemos invitado para que nos platique, porque a veces hay muchos mitos, falsas informaciones, temores vagos acerca de la llegada de la menopausia y el climaterio. Le pediría que nos ayude a entender qué es el climaterio y qué es la menopausia.
Claro. Bueno, muchísimas gracias por la invitación.
Al contrario.
Es un tema para mí apasionante como biólogo de la reproducción, porque el climaterio y la menopausia son prácticamente una etapa de la vida de la mujer. Es algo natural que cuando va envejeciendo una persona va a llegar. El climaterio se define como la etapa de transición entre la etapa reproductiva y la no reproductiva. Es una etapa amplia en la vida de la mujer porque inicia prácticamente después de los 35 años y termina en la posmenopausia 10 a 15 años después.
¿Es un proceso, sí, o es un periodo?
Es un periodo de transición, ¿no? Y la menopausia como tal es el cese de las menstruaciones, nada más, es un evento único. Cuando una mujer deja de menstruar por 12 meses, se le denomina menopausia. El término más adecuado para esta etapa pues es climaterio, porque es donde ocurren todos los cambios físicos, biológicos, hormonales, psicológicos en la mujer.
¿Cómo qué tipo de cambios pueden presentarse?
Bueno, como parte del envejecimiento, el cuerpo va deteriorando su función y específicamente las glándulas. Lo que a nosotros nos corresponde investigar sobre todo es el ovario, y el ovario va descendiendo su función hasta cesar su función después de los 35 años. Todos esos cambios disminuyen los niveles de estrógenos, de progesterona, de testosterona y todos sus derivados, y eso tiene consecuencias. Por eso las mujeres tienen síntomas como bochornos, insomnio, disminución de la libido, resequedad de piel, disminución del tejido colágeno, se les empiezan a hacer arruguitas, incontinencia urinaria, todos los cambios genitales que ocurren. Por eso es muy importante su manejo.
Claro, y es parte del objetivo que nos hemos trazado el día de hoy en el programa, aclarar estos mitos y brindar información confiable que puede ayudar a mejorar la calidad de vida de las personas.
¿Cómo fue la experiencia con el climaterio o la menopausia?
Al principio pues me asusté porque era muy bochornoso, me daba mucho calor y luego me daba por llorar. Y pues no sabía hasta que empecé pues a investigar y pues es la menopausia. Pues ya tengo 49 años, todavía tengo los bochornos, ya está haciendo un mucho frío y yo estoy en los calores, en la sexualidad, mucha resequedad, demasiada resequedad. Ya no tengo tan activo la vida sexual, como que me bajó un poco.
¿Qué preguntarías en torno a esta etapa?
¿Por qué cada que tengo relaciones sale el flujo? Ajá, como que me lo eleva. Y eso se me hace muy raro. Al principio pues, es demasiado reseco. Por lo mismo, como está reseco, pues duele. Pero después se viene muy, muy abundante, muy mojado. Y luego me viene un flujo, pero ya después de haber terminado.
¿De qué manera puede afectar la vida sexual de las mujeres el llegar al climaterio, a la menopausia, tomando en cuenta estas movilizaciones hormonales de las que hablábamos?
Sí, la afectación es de leve a severa. Casi siempre de moderada a severa, porque el disminuir los estrógenos y la testosterona disminuye el impulso sexual, disminuye el erotismo, pero físicamente disminuye la lubricación vaginal y la elasticidad vaginal. Entonces eso hace que haya dolor a veces con la relación sexual, por eso se llama dispareunia, por la falta de estímulo hormonal.
Claro, y el no vivirlo de manera placentera o que haya molestias, pues puede ser una afectación que incluso lleve a eludir los encuentros eróticos y sexuales. Por fortuna, existe la terapia de reemplazo hormonal. ¿De qué se trata?
Sí, la terapia de reemplazo hormonal consiste en sustituir básicamente lo que se ha perdido o lo que se va perdiendo.
Sí.
Hay muchos tipos de terapia de reemplazo hormonal, desde naturista, alópata, etcétera, con muchos tipos, como lo mencionaron en el corte, hay cremas, inyecciones, implantes, etcétera. Lo más importante es personalizar qué necesita esa paciente para ver el tipo de hormona, ver sus factores de riesgo iniciales para ver si se pueden aplicar y cuánto tiempo se pueden aplicar.
Cuando hay contraindicaciones para no utilizarla, por ejemplo.
Sí, claro. Cuando una paciente tiene alguna nódulo mamario no diagnosticado, que puede ser cáncer, porque puede estimularse con las hormonas, lo que ya está ahí. Sangrados uterinos sin diagnóstico, porque puede haber hiperplasia de endometrio del útero o cáncer cervicuterino, etcétera. Y pues no, debe haber un screening, un tamizaje, una revisión previa para ver que no haya contraindicaciones. Otra contraindicación importante es, por ejemplo, que haya tenido antecedentes de trombosis venosa, porque y tabaquismo intenso, etcétera.
Hay que conocer todos estos aspectos también. ¿Y de qué manera ayuda a mejorar la calidad de vida de las mujeres y, por tanto, de su entorno también?
Sí, ese es un punto muy importante, el término mejorar la calidad de vida, porque no solo mejora el aspecto de lubricación, del sueño, de la libido, sino que hay unos efectos de fondo que no se ven, que mejoran a lo largo plazo. Por ejemplo, mantiene el metabolismo óseo mucho mejor, no hay pérdida ósea tan severa, mejora el condicionamiento cardiovascular, porque las arterias se mantienen más elásticas, no pierden colágeno cuando se da a su debido tiempo, no cuando ya está hecho el efecto del deterioro cardiovascular. Son efectos benéficos que no se ven a simple vista, pero que mantienen una persona con una disminución del envejecimiento, o sea, se enlentece el envejecimiento.
¿Ha escuchado temores por parte de las mujeres y en general también incluso de los caballeros acerca de la llegada del climaterio o cuando escuchamos hablar de la menopausia? Ya tiene un cierto componente cultural, hablar de mujer menopáusica es casi peyorativo en cierta medida.
Sí, porque se habla del deterioro físico y psicológico, pero quien lo sabe, si se lo explicamos a las personas y a las pacientes, lo entienden y lo van sobrellevando de la mejor manera.
Porque también es una decisión en este sentido, el cese de la reproducción es una parte que también está asociada a este estigma, a este prejuicio. Y desde luego el tener hijos es una decisión personal que cada quien puede tomar, pero a veces también existen condiciones, enfermedades que pueden sugerir postergar la maternidad. Al volver del corte vamos a hablar de un tema muy interesante que también se va a abordar en el Congreso Internacional Avances en Medicina, que es la congelación de óvulos, sí, justamente para retrasar la maternidad. ¿En qué consiste? Al volver del corte te lo comentaremos con la presencia de nuestro invitado, el doctor Alberto Ballesteros Banzo.
mujer no nace, se convierte en una. Simone de Beauvoir.
Déjate llevar por
El Expreso de las 10.
El Expreso de las 10. Un recorrido por la ciudad interior. Continuamos.
Cada vez más mujeres consideran congelar óvulos para cuidar su fertilidad sin prisas, ya que la idea es simple: ganar tiempo, mantener opciones y reducir la presión del reloj biológico. Aquí entenderás qué es la técnica, cuándo conviene, cuáles son las tasas de éxito reales, qué costes suele manejarse y qué cuidados requiere el proceso. La congelación de óvulos se basa en la vitrificación, un método que conserva las células a muy baja temperatura dentro de nitrógeno líquido. Primero se extraen los óvulos del ovario, se evalúan en el laboratorio y, si son aptos, se guardan en frío extremo. Hoy la supervivencia de los óvulos al descongelado es alta, cercana a entre 90 y 95%.
Hoy estamos conversando con el doctor Alberto Ballesteros Manso, jefe de la División de Ginecología y Obstetricia en el antiguo Hospital Civil Fray Antonio Alcalde. Y en el Congreso Internacional Avances en Medicina, en su edición 2026, uno de los temas que se van a analizar en este módulo de Ginecología y Obstetricia es la congelación de óvulos como una posibilidad para postergar la maternidad. ¿Por qué razones? Por razones médicas, profesionales, sociales, una mujer puede decidir postergar la maternidad. Y entonces la congelación de óvulos puede ser una estrategia para tal fin, doctor.
Claro, es una alternativa. Es una técnica de reproducción asistida. Relativamente tiene a lo mejor 12, 15 años, pero en auge unos 8 años, 8 o 10 años. Y las razones sociales son porque cada vez hay más personas profesionistas o no profesionistas que primero privilegian el estatus económico, la estabilidad emocional con alguna pareja o no tener pareja todavía, retrasa la posibilidad. Y la vitrificación de óvulos brinda la posibilidad de mantener una reserva biológica para mantener óvulos guardados por si se necesitan en un futuro. No necesariamente a lo mejor se necesitarán, pero si llega un momento en donde ya no puede porque ya no tiene reserva ovárica, ya no tiene óvulos, pues ya los tiene guardados.
Claro.
Y existen razones médicas. Por ejemplo, mujeres jóvenes que se van a someter a quimioterapias o radioterapias que afectan los ovarios. Antes de la quimio, la radio, con 10, 12 días de tratamiento, puede rescatarse un kit de óvulos.
Que pueden verse afectados por las radiaciones o la quimioterapia.
Sí, claro, los medicamentos, la quimioterapia muchas veces daña los órganos más sensibles, y los órganos más sensibles son los ovarios, la tiroides, el testículo en el varón, etcétera.
Se ha comunicado Michi, una de nuestras radioescuchas, y dice: yo quisiera saber a qué edad es recomendable realizar la congelación de óvulos para que estos tengan la mejor calidad.
Sí. Los óvulos, una mujer, su calidad ovular es entre más joven, mejor calidad. Entre más pasa el tiempo, deteriora su calidad. Por estadística, se dice que antes de los 35 años es lo ideal. Claro que si me preguntan una mujer entre 25 y 35, pues obviamente la de 25 va a tener mejor calidad ovular. Pero se recomienda antes de los 35.
A edad temprana en ese sentido, ¿no?
Sí, sí, se puede hacer después, pero obviamente los óvulos ya van a salir algunos más anormales.
Claro. ¿Cuáles son los exámenes que se tiene que hacer una mujer, por ejemplo, para saber si es candidata a este procedimiento?
Se les hacen exámenes generales, pero sobre todo los estudios de reserva ovárica para saber cuánto tienen de reserva en el momento que se solicita. Una hormona antimüleriana es una de los exámenes en sangre. Y un ultrasonido pélvico o endovaginal, donde se ve el volumen ovárico y de la cantidad de óvulos que tienen por mes. y ahí se puede determinar en ese momento si está normal o ya incluso baja, porque ahora en la actualidad la reserva de óvulos de las mujeres se va deteriorando más rápidamente que anteriormente.
¿Algunas razones para
sí,
eso?
Sí, generalmente se sabe que el estrés y la contaminación y enfermedades que generan como endometriosis, quistes ováricos, endometriomas, etcétera, bajan la reserva. Entonces, si una mujer, aunque sea joven, tiene una de las enfermedades que afectan el ovario, puede estar joven y tener problemas de reserva ovárica.
Y en ese sentido, la congelación de óvulos puede ser una estrategia. Yo había escuchado hablar acerca de del banco de semen, por ejemplo, sí, pero no había escuchado hablar de la congelación de óvulos, a pesar de que ya tiene un tiempo. ¿Cómo es que los mantienen en congelación? ¿Durante cuánto tiempo? Sí.
Primero, después de hacer los estudios, hace una fase y ya siendo candidata para ello, es un tratamiento de 15 días, cuando mucho. Se hace una fase de estimulación con medicamentos para que ovule de manera múltiple la paciente, se monitoriza. Cuando están maduros, se hace un procedimiento ambulatorio vía vaginal, se succionan los óvulos, se pasan a unos medios de conservación, se llaman crioprotectores, donde protegen a la membrana y al citoplasma de los óvulos, y luego se sumergen en nitrógeno líquido a menos 192 grados centígrados.
Es una congelación.
Sí, ultra rápida. ¿No? Ajá, ultra rápida, y ahí se mantienen criopreservados. Y después hay técnicas de recuperación.
¿Cuánto tiempo puede mantenerse en congelación los óvulos?
Pueden ser meses o años. O sea, mientras estén en nitrógeno líquido, están protegidos.
Es sorprendente. En México esto ya es una realidad.
Sí, sí, se hace de manera rutinaria en centros de reproducción.
¿Hay alguna afectación emocional, psicológica asociada a estos procedimientos?
No, al revés. Es un soporte psicológico, saber, un respaldo, una tranquilidad, saber que tiene la oportunidad guardada, reservada ahí. No es una pérdida, es una ganancia.
¿Es recomendable tener algún tipo de inducción cuando tienes la idea, donde se te puedan aclarar algunas informaciones, ayudarte a tomar la decisión?
Claro, o sea, primero saber que existe el procedimiento, cómo se realiza, y listo.
Claro, eso te quita un poco el estrés, la preocupación, sabiendo que no es algo tan invasivo en ese sentido.
No, es totalmente ambulatorio.
Pues la congelación de óvulos es uno de los temas importantes que queremos plantear a ustedes como parte de nuestra cobertura. Nos dice una llamada de Andrea, que acaba de llegar, y dice: si una mujer joven no sabe aún si quiere tener hijos, ¿es recomendable congelar sus óvulos aunque no los vaya a utilizar? Y si no los utiliza, ¿los puede utilizar otra mujer?, nos pregunta nuestra radioescucha.
Sí, bueno, todo depende del plan de vida que tenga una persona. Si por ejemplo dice: tengo 25 años pero me voy a tardar, no quiero hasta los 38, 40, es sumamente recomendable, porque su calidad se va a conservar a la edad que los extraemos. Y los puede donar, o sea, ella, si es apta, según los exámenes que se le hagan, pues los puede donar a alguien.
Pues, ¿qué les parece? Novedades también que se presentan en el Congreso Internacional Avances en Medicina 2026.
Una palabra que remueve mi corazón es suficiente para hacer que todo el mundo se detenga. Emily Dickinson.
Radio UDG. La radio que llevas en la memoria.
Déjate llevar por
El Expreso de las 10.
Un recorrido por la ciudad interior.
Continuamos.
Contar historias. nunca más ultrajada ninguna mujer, sus vulvas intactas dueñas de su placer, nunca más a la fuerza obligadas a nada, solo por mutuo placer ser penetradas. Ovarios, somos nido y camino, calvarios uterinos de ser quien recibe los...
Esta es la voz de Andrea Echeverri y los Aterciopelados de Colombia, que nos presentan un tema titulado Ovarios. Hoy que estamos conversando con el doctor Alberto Ballesteros Manso, jefe de la División de Ginecología y Obstetricia en el Hospital Civil Fray Antonio Alcalde. ¿Qué te parece este nombre de la canción Ovarios, doctor?
No, pues magnífico, muy ad hoc para lo que vamos a platicar.
Y platícanos algo acerca de los ovarios, ¿qué son? ¿Cómo los podemos entender?
Es un tema que a mí me apasiona porque... Es el órgano central de mi especialidad y, bueno, es un órgano central para la reproducción y el mantenimiento hormonal de las mujeres. Los ovarios se generan obviamente desde etapa fetal, pero algo muy interesante es que la cantidad de óvulos que va a tener una mujer la genera desde etapa fetal. Después ya no se reproducen los óvulos.
Sí.
Entonces, los óvulos, la cantidad de óvulos que va a tener una mujer, su reserva viene determinada desde etapa fetal. Después del nacimiento ya va perdiendo cantidad de óvulos de manera importante.
Ahí empieza.
Sí, desde la etapa fetal se pierden porque nacen con 1 a 2 millones de óvulos, llegan a la pubertad, a su primera regla, con 400 a 500 mil óvulos y ya en etapas reproductivas pues se van perdiendo bastantes.
Es fascinante el tema de los ovarios. Sí. Hay mujeres, también tiene un valor cultural los ovarios, ¿no? Cuando dices que una mujer tiene mucho carácter, tiene muchos ovarios.
Sí, 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 es un empoderamiento.
Es un empoderamiento, hay mucho de eso actualmente, por fortuna. Y también la decisión de tener hijos forma parte de nuevas realidades en ese sentido. Ya comentábamos acerca de la congelación de óvulos como una posibilidad para posponer la maternidad en mujeres por razones médicas, por razones profesionales, sociales, por la decisión. Y también acerca de la terapia de reemplazo hormonal, parte de lo que estamos platicando el día de hoy con nuestro invitado, el doctor Alberto Ballesteros. Se comunicó María Eugenia desde Lagos de Moreno y pregunta, cuando se tiene fibrosis de mama, ¿es recomendable la terapia de reemplazo hormonal, tomar estrógenos? Nos pregunta específicamente.
Sí, se llama condición fibroquística de la mama, son cambios del tejido mamario benignos que no contraindican la terapia de reemplazo hormonal. Nada más hay que modular la dosis y contrarrestarla con progesterona para que no tenga tanta sensibilidad, pero claro que es posible.
Por eso decimos que debe ser personalizado y cada caso es diferente en ese sentido.
Sí, bueno, hay estereotipos, ¿no? Ya tenemos marcado, depende de los factores de riesgo, las condiciones de las personas, se va eligiendo qué tipo de hormonas y contrabalances se dan. Y dosificaciones.
Exacto.
No es lo mismo a los 30 años que se le tenga que dar una terapia de reemplazo hormonal por necesidad, que si le quitan los ovarios a una mujer, queda menopáusica en el instante, y ahí queda una cierta dosis un poquito mayor que si fuera natural.
Entonces, una mujer de 20, 22 años, por alguna circunstancia que me gustaría nos platicaras cuáles pueden ser, hay que extirparle los ovarios y se precipita, digámoslo así, la menopausia. Y ahí la terapia de reemplazo hormonal es fundamental.
Sí, todo cese de la menstruación por falla de función ovárica antes de los 40 años se llama menopausia precoz. Y bueno, empieza el envejecimiento corporal desde mucho antes. Entonces, si hace a los 22 años, es muy precoz y va a tener cambios significativos como osteoporosis, todos los efectos de la menopausia, bochornos, disminución de la libido.
Pero a una edad muy temprana.
Sí, entonces ahí es imperativo dar terapia de reemplazo hormonal para que tenga una mejor calidad de vida. Incluso esa mujer, si tiene útero, se puede embarazar con donación de óvulos.
Mm-hmm. Por eso decíamos que también la congelación de óvulos puede ser una estrategia importante que podemos considerar.
¿Qué edad tienes?
55 años.
¿Y hace cuánto que dejaste de reglar?
7 años.
¿Me platicas cómo te fue en tu proceso de menopausia?
Sí, inicialmente empecé con ataques de ansiedad y de depresión. Duré así aproximadamente como 1 año. Después empezaron a venir, bueno, lo sentimental no se me ha disminuido. Me volví bien llorona cuando nunca en la vida. Sí me he vuelto más calurosa que antes, pues.
Por ejemplo, tu vida sexual.
Se vio afectada en el sentido de que me bajó el libido casi un 100%. De repente tengo así momentos, pero se puede decir que una vez al mes. Pero sí, sí se vio muy afectada. Como era pues antes, ahora pues se puede decir que cero libido.
¿Quieres preguntar algo?
Pues ¿cuándo se puede decir que ya se terminó la menopausia? ¿Cuándo es el momento en decir ya pasé la menopausia?
Cuando los cambios hormonales se traducen en afectación en la vida sexual de las personas, esto puede precipitar la separación de las parejas, infelicidad y otra serie de efectos que es importante considerar y tomar en cuenta que existen procedimientos que pueden ayudar a mejorar la calidad de vida y también la salud sexual de las personas y por tanto sus relaciones de pareja.
Sí, no solo es lo físico de la mujer, sino la calidad de vida de la pareja. Entonces, para conservar una vida feliz, pues la terapia de reemplazo hormonal viene de fondo.
Exacto. Nos pregunta Gerardo, ¿hay cursos para hombres acerca de estas etapas de la mujer? Porque a ellas les pasa, pero nosotros vivimos esos cambios a veces sin comprenderlos. A veces desde el punto de vista de estos estereotipos de los que hablábamos, ¿no? Mujer menopáusica que lo plantea como algo peyorativo, como estos cambios incontrolables que pueden llegar a presentarse y que a veces no se apegan del todo a la realidad. Y por otro lado, existen posibilidades de tratamiento.
Sí, existen cursos médicos, pero como tal, cursos para la población en general no, excepto los espacios de difusión
claro,
abierta.
Donde puedes comprender un poco más, tener sí, una empatía y entender que estos cambios se propician justamente por estas movilizaciones hormonales. Nos dice Lisette, ¿es real que existe la perimenopausia? Tengo 43 años y he sentido algunos síntomas de la menopausia, pero mi médico me dice que aún estoy muy joven para tener menopausia. Es lo que nos platica.
Bueno, es que hay que separar los términos. Menopausia es el cese de la menstruación tal como un evento único, pero ya está en etapa de climaterio y sí está en la perimenopausia, porque hay perimenopausia desde 10 años antes de que llegue la menopausia.
Sí.
O sea, hay pre y posmenopausia. Uh-huh. Entonces, claro que está en la premenopausia. Es una etapa del climaterio también, incluida ahí. Y sí debe de tener, obviamente, por pura edad, cambios hormonales y físicos.
¿Qué se le puede recomendar, por ejemplo, desde el punto de vista de
pues,
la terapia?
Hay que hacer primero los exámenes de tamizaje, que es una mamografía con ultrasonido mamario, estudios de hormonales en sangre, donde determina exactamente su función, qué porcentaje de función tiene aún. Esos, bueno, van encaminados a ver la reserva ovárica. Así es.
Ya que hablábamos de prejuicios que pueden existir a veces, mitos, ¿has identificado que algunas mujeres tienen temores a la terapia de reemplazo hormonal, por ejemplo?
Sí, existen muchos mitos y realidades.
Sí.
Porque creen que con usar terapia de reemplazo hormonal es sinónimo de cáncer y no es así. Las mujeres que ya tienen predisposición o que tienen ya un nódulo mamario o un cáncer incipiente, claro que algunas hormonas pueden estimular el crecimiento de ese tumor, pero por eso existen los exámenes previos. Incluso si se obviara y se le diera terapia de reemplazo a una mujer que tiene un pequeño cáncer y creciera, se va a detectar mucho antes que si no se estimulara con hormonas y tienen mejor pronóstico de curación y detección.
Eso también nos tranquiliza, ¿no? El contar con información confiable ayuda a tomar las mejores decisiones de igual manera.
También durante el climaterio he experimentado ansiedad y un tanto de depresión. ¿Esto tiene que ver con el cambio hormonal? Porque muchas personas dicen que no, que eso no es consecuencia.
¿Qué nos dice, doctor, acerca de esto que acabamos de escuchar, sobre todo afectaciones a la vida emocional de las personas?
Sí, es totalmente entendible, cierto. Los estrógenos, la progesterona y la testosterona modulan los neurotransmisores cerebrales, son parte de la neuromodulación y por eso hay cambios conductuales. Por ejemplo, personas que usan testosterona a dosis altas se sienten con más energía, más impulso sexual y aumento de libido. Y mujeres que se les restituye los estrógenos, disminuye su ansiedad, mejora el sueño, etcétera.
En algunos casos es recomendable también seguir algún tipo de tratamiento con antidepresivos, por ejemplo, ansiolíticos, o incluso manejo psicológico para aspectos de relajación, el control o regulación de las emociones, en fin.
Sí, no está contraindicado, ni como dicen las personas, de manera cotidiana contrapuesto, ni mucho menos. O sea, se pueden llevar una o las dos cosas a la vez. Generalmente empezamos con tratamientos progresivos, de lo más sencillo a lo más complejo y a lo multifarmacológico. O sea, empezamos con terapia de reemplazo hormonal, si no hay mejoría, se agrega otra cosa, si no hay mejoría, se puede cambiar, etcétera.
Esto es dinámico. Por eso el seguimiento es tan importante.
Es muy, toda persona que requiere manejo y valoración de climaterio tiene que estar vigilada y valorada y darle seguimiento, tanto a la terapia como a sus síntomas.
Tengo varias preguntas. Por ejemplo, Rosy dice, quisiera saber en qué nos ayudan los estrógenos conjugados a las mujeres con menopausia, qué efectos tienen y cuál es la manera adecuada de tomarlos.
Ah, bueno.
Los estrógenos conjugados.
Sí, es que hay varios tipos de estrógenos, hay naturales, conjugados y etcétera. Los conjugados son derivados de orina de yegua, sí, y hay otros de mujeres posmenopáusicas de orina. O sea, se producen de diferentes fuentes. Los estrógenos conjugados son muy antiguos, se conocen de mucho tiempo, actúan perfectamente y tienen los mismos efectos parecidos a los estrógenos naturales. ¿Cómo se toman? Bueno, es que tiene que ir con su médico a que le dé, porque hay tomados y aplicados en cremas. Y hay un estrógeno más similar al natural que se llama beta-estradiol, que es similar al del ovario. Prácticamente es similar.
También nos pregunta Alicita, ¿qué opinión tiene de los pellets?
Sí, los pellets son implantes subdérmicos que se aplican y los pellets pueden estar conformados de estrógenos, andrógenos en general, progesterona y testosterona. No estaban es una terapia un poquito todavía controversial, sin embargo ya está aprobada por la FDA algunos compuestos y por la COFEPRIS. Son novedosos, claro que tienen un efecto importante en sienten el efecto de las mujeres, el efecto terapéutico, pero como cualquier terapia de reemplazo hormonal hay que mantenerla bajo vigilancia.
Por eso es un proceso dinámico, como decías anteriormente. Yolanda se comunicó desde Colotlán también y pregunta, si una mujer no utilizó sus óvulos congelados y los utiliza otra mujer, ¿qué porcentaje de los genes de la propietaria original conserva el bebé? Una persona de 43 años, por otra parte, ¿cómo debe comenzar a cuidarse para que le vaya mejor en la menopausia? Nos pregunta estas dos inquietudes.
Sí, respecto a la primera pregunta, cuando una mujer dona óvulos, la receptora, cuando engendra un hijo, no tiene el ADN del material genético propio, sino de la donadora.
Del óvulo original.
Del óvulo donado. Sí. Sí. Sin embargo, bueno, pues la maternidad es algo más completo que solo el óvulo.
Efectivamente.
Entonces,
preguntaba también una persona de 43 años, ¿cómo debe comenzar a cuidarse para que le vaya mejor en la menopausia? Sí. Es lo que nos pregunta.
Son preguntas de salud general. Se recomienda no estar obeso, no fumar, o sea, y lo contrario, hacer ejercicio, comida sana, tomar suplementos, omega 3, vitaminas, etcétera.
Y Minerva nos pregunta, si decido usar un óvulo congelado, después, ¿a qué edad es lo más recomendable hacer la implantación? ¿Se congelan fecundados o sin fecundar? Se pregunta.
Ah, y muy interesante la pregunta, es de manera práctica, ¿los óvulos pueden ser congelados como óvulos propiamente sin fecundar o pueden ser congelados ya como embriones? Que es una técnica todavía más, tiene más tiempo. Pueden ser de las dos formas. ¿Hasta qué edad pueden ser transferidos? Hasta que no existe límite como tal, pero se recomienda no pasar de los 50 años por cuestiones de salud de la mujer. Pero siempre que se va a transferir una mujer después de los 40 años, un embrión o un óvulo, tenemos que determinar que esté sana para que tolere un embarazo.
Al volver del corte te vamos a platicar acerca de los diversos temas que tendrán lugar en el módulo de ginecología y obstetricia en el Congreso Internacional Avances en Medicina 2026.
Nunca sabes qué tan fuerte eres hasta que ser fuerte es tu única opción. Bob Marley.
En esta ocasión nos acompaña el doctor Alberto Ballesteros Manso, jefe de la División de Ginecología y Obstetricia en el antiguo Hospital Civil Fray Antonio Alcalde. Y también te toca, doctor, coordinar este módulo de Ginecología y Obstetricia en el Congreso Internacional Avances en Medicina. Para los profesionales de la salud que escuchan este programa en todo el estado de Jalisco y estén interesados en participar en esta edición del Congreso y particularmente en este módulo, ¿qué nos puedes decir que han estado preparando para esta ocasión?
Sí, los hospitales civiles en conjunto con la Universidad de Guadalajara hacen este magno evento, que es un gran esfuerzo porque es muy grande el evento que involucra prácticamente todas las especialidades y subespecialidades que tenemos en los hospitales. El lema de este CIAM, 27º, es ecosistemas en innovación en salud. Es donde convergen muchas disciplinas y para atender de manera integral la salud de una persona. Ese es el concepto global, el manejo integral de las personas. Y vamos a tener temas muy interesantes. En mi módulo van a hablarse de innovaciones en salud, por ejemplo, cirugía fetal, cómo se están recuperando a bebés con algunos problemas de columna con cirugía fetal.
Verdaderamente sorprendente.
Sí, temas de materno-fetales como, hemorragia, que es hemorragia obstétrica para disminuir morbilidad, temas ginecológicos como ovario poliquístico, cirugía laparoscópica de mínima invasión, cirugía de mínima invasión histeroscópica, es visualizar por dentro del útero enfermedades que se pueden curar sin quitar el órgano. Temas innovadores que están en práctica clínica.
Y que en este caso los profesionales de la salud pueden considerar como una actualización de primer nivel. Y sí, es una gran oportunidad que no te puedes perder.
Tenemos invitados nacionales e internacionales, todos expertos en su área, que hacen lo que van a platicar.
Por eso estas experiencias son tan valiosas en ese sentido, que pueden nutrir la vida de los profesionales, que pueden también cambiar la vida de las personas. Ahora que comentabas de la cirugía fetal, ¿qué sería de esa misma persona en crecimiento de no ser atendida por un problema de columna, por ejemplo, desde ese momento de su existencia?
Sí, hay algo que se llaman defectos del cierre de tubo neural con mielomeningocele, que es un defecto de la columna donde si no se opera a tiempo pueden quedar con secuelas hemipléjicos, defectos para la marcha, etcétera, y si se operan prácticamente hacen una vida normal.
Eso marca la diferencia. Tengo muchas inquietudes acerca de los temas que hemos comentado. Para quienes estén interesados en conocer un poco más acerca de este y otros módulos del Congreso Internacional Avances en Medicina, busquen su sitio que ha sido diseñado justamente para que conozcan especialistas invitados, los horarios, los días en que se van a realizar. Justamente ponen el buscador de esta manera, CIAM 2026, y podrás conocer los detalles. Un saludo para Lore, que nos pregunta, doctor, ¿cuánto tiempo se debe usar la terapia de reemplazo hormonal? Es decir, ¿tiene un tiempo en el que ya no es bueno seguir por efectos secundarios? ¿Cuáles podrían ser esos efectos? Y nos pregunta también, si una mujer es hipertensa o padece de hipotiroidismo clínico, ¿es recomendable la terapia de reemplazo hormonal?
Sí, respecto a la primera pregunta, el tiempo. Lo ideal es iniciar la terapia de reemplazo hormonal de manera temprana, o sea, antes, unos años antes de la menopausia o incluso iniciando la menopausia, porque eso es cuando tiene efectos protectores, preventivos, profilácticos. Y si está todo bien, si no tiene efectos colaterales ni problemas que aparezcan durante su seguimiento, uh-huh, se puede extender 10 a 15 años.
También puedes irlo cambiando de acuerdo, sí, a cómo se vaya manifestando.
Es que es totalmente dinámico.
Por eso el seguimiento es tan importante.
Así es. Y respecto a la segunda pregunta.
Si una mujer es hipertensa y padece hipotiroidismo clínico, ¿es recomendable la terapia de reemplazo hormonal?
Y la terapia de reemplazo hormonal es recomendada siempre y cuando estén controladas comorbilidades. O sea, una hipertensa controlada, sí se puede dar terapia de reemplazo hormonal. Una diabética controlada, se puede dar. Pero si están descontroladas, no, porque existen, eventos adversos, ¿no? O posibilidades de riesgo.
Uh-huh. El hipotiroidismo, sí, sería una contraindicación.
Sí, de hecho, el hipotiroidismo tiene terapia de reemplazo hormonal. O sea, les da levotiroxina.
Exactamente.
Sí, claro.
Ya en sí mismo es una terapia de reemplazo hormonal. Nos dice Belu, ¿haber menstruado a una edad tardía afecta la calidad ovárica? ¿Puede deberse a algún desorden que afecte la fertilidad también esta manifestación de una menopausia tardía?
Bueno, generalmente quien tiene la menarca, se llama inicio de la menstruación tardía, generalmente extiende un poquito su función ovárica, y quien tiene menarca temprana también disminuye un poquito su vida media de la función ovárica. La calidad no se ve afectada, siempre y cuando no tenga de fondo una enfermedad genética, porque hay enfermedades genéticas que hacen que tengan menarca o su primer menstruación tardíamente.
En la historia clínica, cuando platican con los especialistas, las mujeres deben mencionar esto, si hubo una menstruación tardía o temprana.
De hecho, son de las preguntas que se hacen de forma rutinaria en sí. La historia clínica. ¿A qué edad fue su primera menstruación? ¿A qué edad fue su primera relación? ¿Cuándo fue su...? Etcétera, etcétera.
Nos dice también Berta, Liliana, las terapias hormonales ayudan para los miomas, y si nos ayudas a entender qué son los miomas, doctor.
Los miomas son tumores uterinos del útero, son miomas que se desprenden del tejido muscular, de la capa muscular, es el tumor más frecuente en la mujer, son tumores benignos, y son receptivos de hormonas. Una mujer con miomas de medianos a grandes, no se recomienda terapia de reemplazo hormonal hasta que se extirpen los miomas. Uh-huh. De hecho, las terapias médicas para controlar los miomas son bloqueadores hormonales, que solo mantienen el tamaño o lo disminuyen sin curarlos, pero mantienen para que no crezcan. Entonces, en conclusión, no se recomienda terapia de reemplazo hormonal a quien tenga un tumor pélvico sin diagnóstico o grande.
¿Qué tipo de procedimiento sería el adecuado cuando se tienen miomas como para atender la inquietud de la red de escucha?
De hecho, es uno de los temas que se va a tratar en el CIAM.
Por cierto.
El manejo de los miomas. Los miomas se pueden tratar de manera conservadora o de manera radical. La manera conservadora para conservar la función del útero es extirpar el mioma o los miomas. Y la cura radical, cuando ya no se desea reproducción, si ya no tienen deseos de maternidad, pues es quitar el útero.
Una vez que se retiran los miomas, ¿la terapia de reemplazo hormonal puede ser una estrategia?
Claro, claro. Eso es primordial, tener el sistema reproductivo y el cuerpo sano para dar hormonas.
Nos dice Silvia, al pasar esta etapa, ¿se puede recuperar la vida sexual? Hace 3 años fue mi última regla.
Sí, dando terapia de reemplazo hormonal ahí se revierten algunos procesos. No todos, pero algunos. Por eso es importante darlo de manera temprana.
Claro, y como decíamos también, pues cada caso es personalizado. Y si en este caso, Silvia, tienes esa inquietud, valdría la pena platicar con un especialista y revisar el caso en particular. Ana nos dice, ¿puede utilizarse solamente los estrógenos conjugados en gel como reemplazo hormonal? Yo los utilizo una vez por semana, tengo 55 años.
Sí, normalmente se valora a las mujeres y una de las condiciones es siempre alertar. ¿Tiene útero o no tiene útero? Si tiene útero posmenopáusica y un útero sano, se recomienda que los estrógenos vayan contrabalanceados con progesterona para evitar solo el estímulo uterino. Si no tienen útero, no tiene problema por estar usando estrógenos solamente.
Finalmente, Rosy dice, ¿cómo saber si después de la menopausia tenemos algún problema en la matriz? Es la inquietud que nos plantea.
Sí, hay estudios básicos clínicos y laboratoriales. Los estudios clínicos pues son la inspección y la palpación y se soportan con un ultrasonido pélvico o endovaginal, una citología llamada Papanicolaou, que es una citología cervical, y una colposcopía. Son los estudios más básicos y que nos dicen si está sano o enfermo el órgano.
Lo bueno que el doctor Alberto Ballesteros tiene respuesta para todas las inquietudes, y tener esta información confiable nos tranquiliza también, nos ayuda a plantear un mejor panorama y múltiples escenarios, tanto para las personas que han escuchado este programa como para los profesionales de la salud que pueden aprovechar esta oportunidad de actualización que representa el Congreso Internacional Avances en Medicina. Doctor Alberto Ballesteros, gracias por venir a El Expreso de las 10.
Ay, muchas gracias por invitarme. Quisiera estar otra hora platicando.
Seguramente habrá muchísimas inquietudes.
Se fue muy rápido el tiempo, pero muy agradecido. Muchas gracias.
Mucho gusto, doctor Alberto Ballesteros, jefe de la División de Ginecología y Obstetricia en el Hospital Civil Fray Antonio Alcalde, que ha estado con ustedes aquí en El Expreso de las 10. Pásenla muy bien. Hasta la próxima.
Muchas gracias.
Esto fue El Expreso de las 10.
El Expreso de las 10.
Lunes a viernes, 10 de la mañana, con Alonso Torres. Gracias por acompañarnos.
El Expreso de las 10.